Aquí atento.
Entonces les notifico las partes que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes, nos encontramos con el expediente 2023-4942, donde es parte demandante el señor David Leonardo Muñoz Andino y parte demandada al Fondo Nacional del Ahorro. En tal sentido, nos encontramos hoy, 8 de noviembre de 2024, y entraremos a proceder a proferir el fallo de la reclamación antes mencionada. Entonces, encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor David Leonardo Muñoz Sandino y Fondo Nacional del Ahorro, quien de conformidad con lo anterior solicita a la delegatura sean acogidas las siguientes pretensiones. Primero, que por parte de la entidad demandada del Fondo Nacional del Ahorro respete el acuerdo firmado con puño y letra y huella en el documento del que escogí crédito hipotecario en pesos. Este sistema tiene dos opciones: el de abono a capital, en la cual las cuotas van disminuyendo a medida que avanza el tiempo, con la particularidad que se comienza con la más alta, y el de cuota fija con mensualidades constantes durante los 180 meses, por ser el acorde a mis recursos económicos. Solicito al Fondo Nacional del Ahorro la reliquidación y reajuste del crédito hipotecario terminado en el número 4118, tomando el monto de desembolso de la suma de 82.727.575 pesos, ya que en formulario inicial, avalado por el FNA y debidamente diligenciado por ambas partes, quedó especificada la modalidad en pesos. Que al actuar sin el consentimiento del suscrito en cambiarme las reglas referentes a mi crédito hipotecario UR existente, existe un daño económico en contra del suscrito, razón por la cual la entidad demandada me deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales estimo en la suma de 40 millones de pesos. Solicito copia de la documentación diligenciada firmada por mi puño y letra bajo firmante del proceso que hizo parte fundamental del crédito hipotecario del año 2017 al año 2019, los cuales fueron radicados para su respectiva aprobación del crédito hipotecario bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012, artículo 13, inciso A. Quinto, que se allegue el formulario firmado por el suscrito de autorización de cambio de modalidad de pesos a UR del crédito hipotecario adquirido con la entidad demandada, y solicito a la entidad, al Fondo Nacional del Ahorro, que se establezca el beneficio fresh. Manifestaciones frente a las cuales la entidad demandada propuso las siguientes excepciones, de conformidad con su escrito de contestación de la demanda. En tal sentido, establece como excepciones de mérito: primera, el consumidor financiero, si suscribió la obligación hipotecaria, que niega existencia de la obligación hipotecaria suscrita en la modalidad UR. Segundo, cumplimiento del deber legal, homogeneidad contractual preceptuada por el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 respecto al artículo 20 de la Ley 546 de 2009. Y pues esas son las excepciones que interpuso la entidad financiera Fondo Nacional del Ahorro. En tal sentido y de conformidad con lo anterior, bueno, entonces en este Punto, se evidencia que la relación contractual fuente de la controversia se relaciona con un contrato de crédito hipotecario de vivienda, el cual corresponde al negocio jurídico de mutuo conforme a la definición que trae el artículo 2221 del Código Civil, precisamente sobre el mutuo o crédito de, precisamente sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero. Como en el presente caso, únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. A partir de este tipo de contrato, pues nacen las diferentes modalidades de crédito, dentro de las cuales se encuentra el contrato de crédito hipotecario para adquisición de vivienda. Y en este caso, pues corresponde a una operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo de conformidad con el artículo 17 de la ley 546 de 1999. A este respecto, cabe señalar que la circular básica y financiera C100 de 1995 establece en su capítulo segundo, subnumeral segundo, lo siguiente: créditos de vivienda. Para efectos del presente capítulo, son créditos de vivienda, independiente del monto, aquellos que son otorgados a personas naturales destinadas para la adquisición de vivienda nueva usada, la reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada o a la construcción de vivienda propia. De acuerdo con el artículo de estos créditos, con la ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes características: estar denominados en UVR o moneda legal, estar amparados con garantía hipotecaria constituida sobre la vivienda financiada. El plazo de amortización deberá entender lo dispuesto en la ley 546 de 1999 y la reglamentación que expida el gobierno nacional. En tal sentido, pues de igual manera ténganse en cuenta que la circular básica jurídica establece en su parte 2, título 1, capítulo 6, señala en el subnumeral 1.16, en donde establece los sistemas de amortización de créditos de vivienda, así: sistemas en valor real VR, cuota constante VR, amortización constante a capital en VR, cuota decreciente mensualmente en VR, cíclica por periodos anuales, y también el sistema de pesos, la cuota constante, amortización gradual en pesos y amortización constante a capital. De igualmente, la norma en cita, en su subnumeral 1.7, pues establece otros sistemas para la adquisición de vivienda. Entonces, que ténganse que, frente a los referidos, pues, contratos, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentra amparado por expresa protección constitucional basado en los derechos del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de interés, de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. De igualmente, debe tenerse en cuenta que también de cosa de protección constitucional el derecho a la vivienda digna, como lo establece el artículo 51 de la Carta Política, según el cual todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna y el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ellos precedido por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público, el interés general que comporta su actividad, y tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En este mismo sentido, recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo, literal U de la Ley 1328 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros. Por su parte, el artículo 871 establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe. Y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la citada ley 1328 establece que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución financieros. Dicho lo anterior, cabe señalar entonces que dentro de la normatividad que entra a nutrir el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Y específicamente, y para lo que interesa este proceso, cabe señalar lo señalado en el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, donde se consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieras y las entidades vigiladas los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo quinto de la Ley 1328 de 2009 estableció como derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, entre otros los siguientes. En desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Se exigir la debida diligencia en la prestación de servicio por parte de las entidades vigiladas y recibir una adecuada educación respecto de los siguientes, respecto a las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados y tipos de actividad que desarrollan las entidades vigiladas aquí, así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos en la defensa de sus derechos. Por su parte, el artículo séptimo y bien señala que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán, entre otras siguientes, las siguientes obligaciones especiales: entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas y pactadas por el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad y suministrar la información comprensible y abstenerse en incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante. Cabe señalar que es tal el tratamiento que se le otorga al deber de información que en el artículo noveno de la citada ley se determina el contenido mínimo de la información que debe brindársele al consumidor financiero en los siguientes términos. En desarrollo del principio de transparencia de información cierta y suficiente oportuna, las entidades vigiladas deberán informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma de determinarlos, las medidas para el manejo del contrato o del seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor financiero comprenda el contenido y el funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones de mercados. En relación con el citado deber de información, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T36 de 2013, en donde manifestó lo siguiente. Precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene, entre otras, tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto por la dicha ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo quinto, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo séptimo. Y tercero, un principio orientador que debe regir las relaciones que establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo tercero de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero. ¿A qué se refiere el literal C del artículo octavo de la misma disposición? La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento efectivo y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda porque se conozcan los derechos y las obligaciones pactadas. De otra parte, cabe poner de presente que en relación con la obligación de las entidades financieras de abstenerse e incurrir en prácticas abusivas, al respecto, el artículo 12 señala lo siguiente: la ley 1328 de 2009 se consideran prácticas abusivas el condicionamiento del consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de que éste acceda a la adquisición de uno o más sus productos o servicios que presta directamente o por medio de estas instituciones vigiladas a través de su red de oficinas o realice inversiones similares para el otorgamiento de otro u otros productos o servicios que no son necesarias para su natural prestación. De otra parte, también está la de iniciar o renovar un servicio sin solicitud expresa del consumidor o la inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra del consumidor financiero y las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, entonces, bajo dicho marco normativo, procede la alegatura, pues, a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario con este fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputada por el actor, habiéndose determinado como objeto de litigio en establecer si es responsabilidad contractual por parte del Fondo Nacional del Ahorro por el otorgamiento de la financiación, una operación de financiación de vivienda bajo la modalidad de UR, siendo establecido por el consumidor que él solicitó una financiación en pesos. Y con ello establecer si hay lugar a las pretensiones de la demanda. Entonces, concierne al Fondo Nacional del Ahorro acreditar dentro del presente proceso el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y además de sus deberes de diligencia y suministro de información al demandante bajo los parámetros legales en relación con el crédito hipotecario celebrado con este y otro establecer si el demandante cumplió con sus deberes que igualmente le impone como consumidor financiero. O si por el contrario tuvo una conducta culposa o omisiva que de manera directa e indirecta dio lugar al perjuicio que hoy reclama y pretende que sea resarcido a través de esta vía jurisdiccional. En tal sentido, pues de igual forma, pues incorporados todo el expediente, se adjuntaron todas las pruebas, las que se aportaron en la demanda y en la contestación de la demanda. Y pues efectivamente dejando constancia pues que la entidad financiera aportó pues el contrato o la escritura pública contentiva del contrato de hipoteca y todos los documentos que soportan la operación de crédito cuya modalidad entre UR y pesos se discute. Entonces, efectivamente, es importante señalar que, pues, dentro del objeto de la presente diligencia, pues, efectivamente se encuentra que el señor demandante, el señor, permítanme un segundo que se me cerró aquí parte importante. David Leonardo Muñoz Sandino, pues efectivamente dentro de su escrito de contestación de demanda, adjuntó unos soportes de una operación de crédito que se tramitó con el Fondo Nacional del Ahorro y que efectivamente, como se establece, aparece una solicitud que fuera presentada por el señor David Leonardo en los siguientes términos. Pues él adjunta una solicitud de crédito para vivienda afiliados al Fondo Nacional del Ahorro voluntario contractual y tiene una fecha de erradicación de 2010. Y pues ahí sí se establece que es una operación de... y pues ahí está escrito efectivamente que tiene la situación en pesos. Sin embargo, pues él establece, el señor Leonardo, que efectivamente a partir del año 2017, pues se vinculó o se estableció efectivamente que había una operación de crédito y para lo cual el Fondo Nacional del Ahorro adjunta la siguiente información. Adjunta... la escritura pública número 2668, bueno, perdón, ese es el Poder General que le otorgaron a los representantes del fondo. Permítanme un segundo. De su parte, pues el Fondo Nacional del Ahorro también aporta una solicitud de crédito persona natural, efectivamente. Suscrita y firmada por el demandado, por el demandante, perdón, el señor David Leonardo Muñoz Sandino, también aporta un documento expedido el 24 de noviembre de 2017, en donde se le confirma el crédito de vivienda que le fue aprobado por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Adicionalmente, también se adjunta la escritura pública número 136 del 26 de febrero de 2019, en donde se establece pues una compraventa de un inmueble para vivienda de interés social y efectivamente se establece una hipoteca abierta de primer grado y sin límite de cuantía y la cual fue debidamente suscrita por el señor David Leonardo Muñoz Sandino. En esa época, pues fue una compra que hizo la constructora Pino 3 Constructora SAS y efectivamente, pues está la hipoteca al Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, en relación con la información que fue suministrada al expediente y frente a la situación que se ha presentado, pues de una parte, efectivamente, lo que se pudo establecer de conformidad con lo anterior es que efectivamente la información o la radicación que tiene de la primera oferta es una radicación de la primera solicitud, es una solicitud de crédito que fue aportada por el demandante exactamente el día 20 de septiembre de 2010. Y pues obviamente se está llamando la atención de un crédito que fue desembolsado con posterioridad, pues con mucho tiempo de vigencia, un crédito que fue desembolsado de conformidad con lo que está establecido, no desembolsado, sino pues que la garantía sobre este crédito fue constituida, como se manifestó, con base en la escritura pública número 136 del 26 de febrero de 2019. O sea, pues obviamente lo que puede encontrar la delegatura para estos casos es que efectivamente pues toda la operación de crédito goza de unas condiciones efectivas y efectivamente hay varios documentos que conforman la operación. De una parte está la solicitud de crédito donde el señor David Leonardo, pues que está suscrita el 26 de octubre de 2010, que corresponde a la operación de crédito antes mencionada, y de otra parte está, perdón, de 2000, dije 2010, no, 2017, perdón, y de otra parte está ya después del 2017, en consonancia con la operación de crédito que fue aprobada, La comunicación del 24 de noviembre de 2017, donde se le informa al señor David Leonardo Muñoz Andino, pues, de la aprobación de su crédito de vivienda. Y consecuencialmente, pues, hace parte, pues, de toda la operación de crédito, pues, la garantía que corresponde a la escritura pública número 136 del 26 de febrero de 2019, que fue otorgada por la notaría única del Círculo de Silvania. Tal sentido, pues, que ha encontrado la delegatura. Efectivamente, toda la documentación que fue aportada por la parte demandante en relación con la solicitud de crédito, pues, establece lo siguiente. De una parte, en la solicitud de crédito aportada por el Fondo Nacional del Ahorro, efectivamente, se establece las condiciones, o, pues, la información sobre la cual se va a solicitar el producto correspondiente. Efectivamente, y pues, efectivamente, pues, establece dentro de la comunicación que el crédito fue otorgado en VR. De otra parte, también en la comunicación del día 24 de noviembre de 2017, la entidad financiera, en relación con su deber de información, establece las siguientes condiciones para el otorgamiento del crédito. Dice: fecha de generación de la oferta, 24 de noviembre de 2017, está el acta por el cual se aprobó el crédito, 188/2017, tipo de crédito individual, tipo de solicitud ABC, finalidad compra de vivienda, valor ofertado 100 millones de pesos, sistema de afortización, cuota decreciente mensualmente en VR y aplica la tasa de interés vigente al momento del desembolso. Y se establece como un plazo de la obligación 30 años. De otra parte, pues, también se establece que en el contenido de la escritura pública número 136, ya citada, del 26 de febrero de 2019, otorgada en la notaría única del Círculo de Silvania, efectivamente también se puede establecer las siguientes situaciones en relación con la garantía hipotecaria del crédito de vivienda antes mencionado. Permítanme un minuto, voy a leer exactamente la cláusula en donde está establecida, pues, las condiciones de la garantía hipotecaria, que fueron constituida por el señor David Leonardo Muñoz, la parte demandante, a favor del Fondo Nacional del Ahorro. Efectivamente, se establece dentro de la cláusula cuarta, que dice que la presente hipoteca se garantiza, con la que con la presente hipoteca se garantiza el crédito hipotecario de vivienda aprobado por el acreedor, cuya obligación se podrá liquidar según la equivalencia en unidad de valor real o en pesos, de acuerdo a la carta de aprobación de la oferta de crédito. Y dice: tratándose de ofertas de crédito en unidades de valor real, se ajustará diariamente en moneda legal colombiana de conformidad con la equivalencia de la unidad VR señalada por el Banco de la República o con la o por la autoridad correspondiente. Y en el parágrafo segundo, en los créditos de aprobación se determinó, cuya aprobación se determinó en VR, será necesario establecer el valor o la equivalencia de la misma en moneda legal en la fecha del desembolso y perfeccionamiento del crédito otorgado por el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, y pues están las demás condiciones de la hipoteca, y efectivamente, pues, establece que la hipoteca es abierta y sin límite de cuantía. Bueno, finalmente, ¿qué encuentra la delegatura frente a esta reclamación? No obstante lo anterior, el consumidor ha manifestado a la delegatura que el crédito por él fue solicitado en pesos. Lo que encuentra la delegatura es que efectivamente hubo varios pasos sobre los cuales el señor David Leonardo Muñoz Anduno pudo haberse pronunciado frente a sobre estas solicitudes. La primera es que efectivamente, pues, hubo la carta de aprobación en donde el Fondo Nacional del Ahorro, perdón, le notificó al demandante que efectivamente el crédito estaba aprobado en VR. Al estar en esa oportunidad, pues pudo pronunciarse sobre esa situación y no se pronunció. De otra parte, pues también está suscrita la escritura de hipoteca que guarda relación con la carta de aprobación del crédito, en donde efectivamente se establece como se determinó en el numeral, en la cláusula cuarta, en donde se establece que de acuerdo que pues que se le podrá liquidar según la equivalencia en unidad de valor real o en pesos, moneda legal, de acuerdo con la carta de aprobación de la oferta de crédito, lo cual guarda consistencia con la información que fue establecida por el Fondo Nacional del Ahorro. De otra parte, efectivamente, el consumidor también ha solicitado o ha manifestado que, como lo señaló en su escrito de, en su, perdón, en la presentación de sus alegatos de conclusión, efectivamente, el señor David manifestaba que esto no correspondía a su puño y letra, y que efectivamente pues que manifiesta pues que el documento pudo haber presentado algún tipo de llenado por parte de un tercero y que esto no correspondía. De otra parte, pues efectivamente, señor David, para que un documento pueda, que no es reconocido o que efectivamente se entiende como que su firma o su contenido no está debidamente suscrito por la parte correspondiente o la parte que la está alegando, efectivamente lo que se puede establecer es que frente a esta situación los documentos deben ser tachados de falso o efectivamente acreditar o incorporar o anunciar la correspondiente prueba de la práctica de un dictamen pericial con la cual pueda ser determinado si este documento correspondía de puño y letra, que situación que no ocurrió en el presente proceso. No obstante lo anterior, sí es claro para la delegatura, como se observa dentro de toda la documentación presentada por el Fondo Nacional del Ahorro, que efectivamente la garantía hipotecaria sí guarda totalmente consistencia, que fue otorgada y aprobada en unidad de valor real, como se observa de toda la documentación correspondiente. Situación que lleva a indicarle a la delegatura que pues no hay ningún tipo de responsabilidad contractual por el Fondo Nacional del Ahorro, teniendo en cuenta pues que la documentación aportada es consistente y pues que efectivamente establecen pues las condiciones del otorgamiento del crédito en las condiciones que realmente se está ejecutando la obligación. De otra parte, es importante establecer a manera de información pues que los consumidores financieros y de acuerdo con la Ley 546 de 1999 pueden solicitar el cambio pues de manera pacífica a la entidad correspondiente, el cambio de la modalidad para que pueda ser pasada de VAR a pesos de acuerdo con el procedimiento que tenga establecida cada entidad financiera y de conformidad con lo que establece la Ley 546 de 1999. De conformidad con lo anterior y pues en relación con las perdón, con los medios de defensa presentada por la entidad financiera, pues la delegatura establecerá probadas las excepciones de mérito que la parte demandada denominó el consumidor financiero si suscribió la obligación hipotecaria que niega existencia de la obligación hipotecaria suscrita en la modalidad de VR. De otra parte, el cumplimiento del deber legal, homogeneidad contractual preceptada por el artículo 20 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia C55 de 2000, de 2000 respecto al cual el artículo 20 señala que homogeneidad contractual y dice la superintendencia bancaria establecerá condiciones uniformes para los documentos contentivos de las condiciones del crédito y sus garantías mediante los cuales se formalicen las operaciones activas de financiación de crédito. Entonces, efectivamente, pues la delegatura encuentra probadas estas dos excepciones por parte del Fondo Nacional del Ahorro y pues efectivamente no encuentra ningún incumplimiento contractual de la entidad financiera. De otra parte, pues frente a los perjuicios, pues no se pronunciará la delegatura toda vez que no se encuentra acreditado por parte del Fondo Nacional del Ahorro que exista un incumplimiento contractual. De conformidad con lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó. El consumidor financiero, si suscribió la obligación hipotecaria que niega la existencia de la obligación hipotecaria suscrita en la modalidad de VR. Segundo, cumplimiento del deber legal o homogeneidad contractual preceptuada por el artículo 20 de la Ley 546 de 2009, de 1999 y sentencia C-955 de 2000 respecto al artículo 20 de la Ley 546 de 2000, de 1999. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ah, perdón, se me olvidó, pues no se considera condena en costas por no contarse con estas acreditadas ni causadas de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.